5, versículos del 1 al 10. ¿Tiene todos? La palabra del Señor dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Las palabras de Dios. Oramos, Señor y Padre eterno, una vez más estamos aquí reunidos, donde sabemos que tu Espíritu Santo habita en medio nuestro. Señor, toda alabanza expresada, toda palabra, Señor, está aquí. Tú eres ese receptor primero en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias, tú eres el que escucha, tú eres el que está allí para ver que lo que estamos comunicando sea correcto, Señor. Y cada uno de nosotros aquí como congregantes, Señor, pedimos que nuestros oídos sean abiertos y que podamos estar atentos a la exposición de la misma. Señor, que mis palabras, Señor, que mis pensamientos sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Como cristianos en este país, en el siglo XXI, nos podríamos preguntar a nosotros mismos: ¿por qué debería yo preocuparme por lo que es un sacerdote calificado? Quizás nosotros, aunque como pastores y líderes, nos encargamos de la enseñanza, nos encargamos de lo que es el liderazgo, no somos vistos como sacerdotes. En el sentido de que seamos mediadores, como lo fueron los sacerdotes en los tiempos pasados. No lo somos. Definitivamente los pastores no son reverentes. Los pastores no son reverendos. Que es una manera en que se llama normalmente a los pastores, o se llaman a algún líder religioso. Algo que me parece un poco pasado de tono, porque no, como servidores no somos dignos de reverencia. No merecemos ninguna reverencia. Nosotros no vemos en la escritura que llamaran a Pablo reverendo Pablo. No lo vemos. Y como tal, nosotros entonces no nos vemos llevados a eso, porque eso sería prácticamente exaltar mucho a lo que es el hombre, porque los títulos exaltan, de hecho. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12:3 que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener. No debemos tener un concepto más alto del que debemos tener. Jesús criticó el uso de títulos religiosos, sobre todo que pudieran crear un tipo de enaltecimiento sobre otros. Él dijo en Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Somos hermanos todos. Tal vez ocupamos una diferente posición o servimos en diferente forma, pero todos somos hermanos. Así que nosotros no somos sacerdotes que podamos servir como mediadores entre Dios y ustedes. Somos simplemente siervos, comunicadores de la palabra de Dios. Ahora bien, al llegar al capítulo 5 de Hebreos y comenzar a analizar lo que son los requisitos para sacerdote, hay algo que pudiera resultarnos un poco ajeno de una manera cultural, de una manera religiosa o históricamente. Pero debemos recordar que la Biblia no nos da información a nosotros para que nosotros acomodemos a Jesús de una manera en que nosotros quisiéramos hacerlo. La Biblia no nos da a nosotros ningún tipo de información para que nosotros acomodemos a Jesús de la manera en que tal vez nosotros lo queremos acomodar en nuestro propio contexto cultural. Al final del capítulo 4, el escritor ha dicho: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tenemos a ese sumo sacerdote y mantengamos nosotros esa confesión que hemos hecho, esa fe que nosotros tenemos en Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 dice entonces: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces el escritor ya ha hablado de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Vimos la semana pasada, analizamos estos tres versículos. Entonces ahora el escritor va a presentar cómo Jesús reúne las cualificaciones para ser el sumo sacerdote y podemos acercarnos a él confiadamente. Recordemos una vez más que quizás para nosotros este lenguaje de sumo sacerdote es posible que sea extraño, como lo dije anteriormente, cultural, históricamente. Pero para estas personas era algo importante, era vital, era de gran importancia, porque ellos habían crecido en ese sistema. Estas son personas que, siendo creyentes cristianos, están viendo involucrados en lo que es la persecución, y ellos están buscando la forma, se están viendo tentados para evitar esa persecución, ese sufrimiento de regresar al judaísmo. Y el escritor les está haciendo ver ese gran sumo sacerdote, ese fiel sumo sacerdote, pero ahora les va a hacer evidente que Jesús reúne las cualidades para ser ese gran sumo sacerdote nuestro. Así que lo primero que el escritor dice es: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora bien, también el escritor usa la palabra sacerdotes. Pero la palabra sacerdotes o los sacerdotes no eran exclusivos de Israel. Egipto tenía sacerdotes. De hecho, el suegro de Moisés, Jetro, era sacerdote de Madián. Los filisteos también tenían sus sacerdotes. Había sacerdotes por toda parte. Y la idea general de un sacerdote implicaba que era una persona de una clase consagrada que realizaba actos de adoración en nombre del pueblo al que él representaba o servía. Y para Israel el sacerdocio era crucial. Para ellos era importante en su vida común como iglesia. Fueron sacerdotes quienes se encargaron de enseñar la palabra de Dios. Fueron sacerdotes los que se encargaban del culto en el templo. Sí, era el sacerdote quienes renovaron o realmente tuvieron la responsabilidad de dirigir al pueblo de Dios en la palabra, en la enseñanza de la palabra. Así que los sacerdotes eran los mediadores y había algo que estaba insertado en el corazón y la mente de este pueblo israelita, que nadie se podía acercar a Dios sin la mediación de un sacerdote. No había forma de ellos poder llegar directamente a Dios. Todos sabemos claramente que en el antiguo pacto existían los sacerdotes regulares, pero existía ese jefe de sacerdotes, que era el sumo sacerdote, el cual presentaba ese servicio, esa labor una vez anualmente, que era la expiación por los pecados, y era lo que se conoce como el Yom Kippur. Entonces, el sumo sacerdote tenía la máxima responsabilidad en aquel momento de llevar ese sacrificio supremo en el día de Yom Kippur. Entonces, lo que vemos ahora es que el primer requisito que se muestra aquí es que debe ser hombre. Hombre. Dice, se puede ver verdaderamente lo que dice al comienzo. El sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y la idea aquí es que aquel que iba a ser el representante del pueblo debía ser igual como el pueblo. Debía ser uno de ellos. Y en otras palabras, un ángel no podía ser el mediador. No podía ser porque un ángel no tiene la identidad de aquellos que representa. No puede ser. Y es por eso que Hebreos nos dice en el 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. O sea que debía ser hombre. El siguiente requisito es que el sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Quiere decir que el sacerdote no era alguien que se postulaba para ser escogido. El sumo sacerdote no se auto escogía, no se auto presentaba a decir, aquí llegó, yo soy el nuevo sumo sacerdote. El sumo sacerdote era escogido por Dios, era designados soberanamente por Dios. De la misma manera que Dios estableció a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes. Entonces vemos que era establecido por Dios. Y el texto literalmente dice que el sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. O sea que él era escogido, él era llamado soberanamente por Dios para presentar una función y era a favor de las personas, a favor del pueblo. Era una persona que era llamada en representación del pueblo. El sacerdote era el mediador que representaba al pueblo de Dios. Y como decía anteriormente, desde la perspectiva bíblica, era imposible simplemente acudir a la presencia de Dios. Por lo tanto, no acudimos a Dios por nosotros mismos, porque somos pecadores. Y nuestro pecado prácticamente nos ha separado de Dios. Nuestro pecado nos ha alejado de Dios. Sí, Dios en cierto sentido está oculto de nosotros porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Por eso que Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vemos entonces, vamos avanzando en las cualificaciones. Tiene que ser hombre, es escogido por Dios y está allí para servir al pueblo. Cuando yo leía, y por eso decía anteriormente, nosotros no somos sacerdotes. Pero cuando vemos estas cualificaciones, yo podía asimilar muchas de ellas a lo que representa un servidor de Dios, un siervo de Dios, en cualquier cosa que vaya a hacer o desempeñar. Desde luego, en el sentido general hay hombres y mujeres, aquí estamos hablando que es solo para hombres. Pero lo que a eso se refiere, podríamos decir que aplica a todos. Un siervo, una persona que es llamada a la predicación, una persona que quizás está desempeñando una función dentro de la obra, en cierta forma es llamada por Dios. es llamada por Dios. No se autopostula. Y de hecho hemos visto cómo en ciertas circunstancias alguna persona que ha deseado, no sé en qué forma lo ha deseado, querer ser quizás un líder, un pastor, un predicador, quizás abre una obra y esa obra no se ve respaldada por el Señor. Porque son, quién sabe cuáles motivaciones llevan a eso. Pero un verdadero siervo de Dios es llamado por Dios. Y vemos otra segunda parte de esto, que es llamado por Dios con un propósito para servir, para estar a favor de las demás personas. ¡Wow! Es algo importante. Entonces vemos que el pecado nuestro nos ha alejado de Dios y por lo tanto es a través de un mediador que Dios permite que los pecadores se acerquen a Él. Ese mediador es Cristo en nuestros tiempos actuales. No tenemos sacerdotes que nos puedan acercar a Dios, como quizás en algunas religiones pudieran tratar de dar a entender eso. Solo Cristo es el mediador. Yo no los acerco a ustedes a Dios. Es Dios quien los recibe a ustedes por la intervención de Cristo y su obra en la cruz. Entonces Dios dice, he establecido un sacerdocio para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Dice el versículo, el sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres para que presente ofrenda. Esta palabra es importante, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Es el mediador, representando a los hombres en lo que a Dios se refiere. Y dice aquí, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él es quien Dios ha establecido. Y Dios, el sumo sacerdote, es quien Dios ha establecido. Y Dios establece las reglas de cómo nosotros debemos acercarnos a Él. Es algo importante también. Él determina esos términos de cómo llegar a Él. Porque estamos acudiendo a un Dios santo. Eso es lo que tenemos que siempre recordar. Que estamos acudiendo a un Dios santo, puro, perfecto, sin mancha, sobrenatural, un Dios que es trascendente, un Dios que es completamente santo. Tenemos que recordar siempre eso, porque se trata de crear una idea de Dios como ese compañero nuestro de aventura. No, Dios es un Dios santo, es un Dios puro. Es un Dios perfecto. Sí. El propósito del nombramiento de un sacerdote es, dice aquí, ofrecer ofrendas y sacrificios por nuestros pecados. Eso era lo que hacía el sacerdote. Los sacerdotes llevaban a cabo ofrendas, diferentes ofrendas. Diariamente en el templo se presentaban ofrendas, sacrificios. Pero el verdadero, el grande sacrificio, se llevaba a cabo el día de Yom Kippur. Yom Kippur. Entonces vemos aquí que el propósito del nombramiento de un sacerdocio es para ofrecer sacrificio por nuestros pecados. Otro requisito, que es el tercero que se observa aquí, es que debe ser humilde. Versículo 2. Para que se muestre paciente, esta palabra es gentil, benigno, con simpatía, con los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de debilidad. Y vemos como anteriormente el escritor ha dicho que en Hebreos 4:15, que el sumo sacerdote que pueda, un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y la idea aquí es que un sumo sacerdote pueda tratar con gentileza, con humildad, con compasión, con amabilidad, a aquellos que son pecadores, aquellos ignorantes y extraviados. Sí, no hay tal cosa de que una persona pueda decir, yo estoy tan santo que estoy prácticamente levantado del piso, y ve a los demás como personas, uff, estas personas están muy sucias y yo estoy muy alto. No hay tal cosa. Un sumo sacerdote, dice la escritura, debe mostrarse paciente con aquellas personas que están pasando por ciertas dificultades, quizás pecados. ¡Wow! ¿Y por qué esa es la razón? Aquí lo dice. Puesto que él también está rodeado de debilidad. Él no es un superhombre. Él no está blindado contra fallar o pecar. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Este sacerdote debe ser capaz de tratar con gentileza, ser compasivamente considerado y tratar con amabilidad a aquellos ignorantes o extraviados. Esto pudiera suponerse que son los descarriados, errantes o pecadores, porque él está también rodeado de debilidad. La Biblia de las Américas dice, está rodeado de flaquezas. Y es una realidad. Toda persona, por más alta espiritualmente, que crea, que considere a sí misma que está engañada porque también sufre de flaquezas, de debilidades. Sí, el sacerdote no es ese superhombre que está blindado contra las tentaciones. Ahora note lo que dice el versículo 3, Hebreos 5, 3. Y por causa de ella, o sea, esa debilidad o flaqueza, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos como también por el pueblo. Es lo que este sumo sacerdote hace precisamente el día de Yom Kippur. Pero noten que él no dice que como está rodeado de gente débil, gente que flaquea, gente que peca, él no dice, usted tiene que ofrecer pecado, usted tiene que ofrecer por sus pecados, o yo voy a ofrecer ofrenda por sus pecados. No, el sumo sacerdote también presenta ofrenda por sus propios pecados. Él necesita ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Y esto es importante también, porque el sumo sacerdote es un ser humano como cualquiera de nosotros. Es un ser humano normal. Es un ser humano que atraviesa por situaciones, conflictos, problemas personales. Sí. Y esto es algo importante, ver con gentileza, con humildad a las demás personas. Porque a la mayoría de las personas se les olvida eso a la hora de juzgar. Las personas a la hora de juzgar son muy prontas para condenar, para lanzar juicio contra las personas. Y se les olvida precisamente que ellas también, como seres humanos, tienen flaquezas, tienen debilidades, sí, y son condenatorios. Viven muchas veces estas personas atentos a las fallas de los demás, pero no se ven a sí mismos y reconocen sus propias fallas. Es prácticamente como dijo el Señor Jesucristo, que miran la paja en el ojo del hermano y no ven la viga que tienen en su propio ojo. La propia flaqueza que tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento les obligaba a moderar su indignación cuando veían a estas personas ignorantes que mencionan en esa forma, estas personas que descarriadas, que pecaban, los ayudaba a moderar ese impulso de quererse ver como superiores a ellos o personas que son impecables. Sí, la propia flaqueza que tenían los sacerdotes los obligaba a tratarlos con mansedumbre, considerando su propia capacidad de pecar. Y esta es una realidad que debemos cada uno de nosotros optar. No estoy diciendo que seamos permisibles, pero sí ver con mansedumbre, con amabilidad, con humildad, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando una persona ha caído en alguna falla, tú no vayas inmediatamente como ese juez dando un veredicto. Hay que pensar, wow, este es un hombre con flaqueza o esta es una mujer con flaquezas como lo soy yo mismo. Y yo en algún momento espero verme ahí en el banquillo de los acusados. En algún momento estamos en este caminar y nadie está exento. Por eso que el que crea estar firme, mire que no caiga. No caiga. El requisito número 4 dice que el sumo sacerdote no busca ser honrado o glorificado. Hebreos 5:4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. ¡Wow! Nadie busca una posición, está hablando en el caso del sumo sacerdote, para recibir gloria. Nadie la busca. Y como decía anteriormente, haciendo una aplicación a nuestra forma de servicio, liderazgo dentro de la iglesia, nadie busca una posición para gloriarse a sí mismo, para ser aplaudido, para ser reconocido, para ser exaltado de ninguna manera. No, la idea es que el sacerdote es designado por Dios y significa que nadie tiene derecho ni fundamento alguno para gloriarse, porque fue escogido por Dios. Lo que significa que debe servir con humildad y darle la gloria a Dios. Sí, no debemos atribuirnos gloria y decir, mírame, ¿no soy yo un genio? ¿No hago las cosas muy bien yo? No debemos atribuirnos gloria. ¿Por qué? Porque podríamos acabar muertos. Le pasó a Herodes. En resumen, para ser sacerdote debería ser hombre, ser nombrado por Dios, ser humilde y darle gloria a Dios. Entonces ahora, el escritor comienza a decir en el versículo 5 en adelante que Jesucristo cumple con los requisitos de un sacerdote. El versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. En el versículo anterior está diciendo que nadie busca esta posición para gloriarse a sí mismo. Y aquí está diciendo, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque fue Dios el que lo ordenó como sumo sacerdote. Versículo continúa diciendo, sino el que dijo, aquí está citando el Salmo 2, versículo 7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Si alguien tenía, podemos decir, razón para gloriarse, ese fue el Señor Jesucristo. ¿Sí? Sí, Él estuvo en la tierra, ese era nuestro Señor. Pero Jesús dice en Juan 8:54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís es vuestro Dios. Así que vemos entonces que la segunda razón por la que Jesús está completamente calificado es porque Dios lo ha exaltado como su hijo. Y lo que el escritor hace es tomar ahora el Salmo 110, que ya vimos nosotros en el capítulo 1, y en el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muchos sacerdotes estuvieron y murieron. Ya no están. Pero aquí nos dice que el sacerdocio de Jesús perdura para siempre. Es un sacerdocio interminable. Él es un sacerdote del mismo tipo de Melquisedec. Y un comentario dice que No hubo sucesión u orden de sacerdotes de Melquisedec. Jesús no fue sacerdote de la orden de Aarón, sino sacerdote del tipo de Melquisedec. Y aquí aparece este personaje, este nombre de Melquisedec, que iremos viendo en diferentes oportunidades a través que avancemos en el libro de Hebreos. De hecho, es mencionado 9 veces en el libro de Hebreos, una en Génesis capítulo 14 y otra en el Salmo 110. Y Melquisedec fue un hombre, un personaje que nadie sabe de él. Fue una persona que no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía, no tenía comienzo, no saben de dónde llegó y no se sabe cuándo murió, como dice Hebreos 7:3. Melquisedec fue rey de Salem, que lo que quiere decir Jerusalén. Él fue sacerdote y rey, no según la orden levítica de Aarón. Recordemos que los sacerdotes tenían que venir de Aarón, de los levitas. Melquisedec fue ese rey y sacerdote en Jerusalén. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Sí, después de que los diezmos de los bienes que ellos cogieron o tomaron, después de que tuvieron una batalla con unos reyes y los vencieron. Sí, estas personas habían secuestrado a su sobrino Lot. Y ellos en el valle de Sidim llevaron a cabo esta batalla y vencieron. Y Melquisedec, que en ese momento era rey y sacerdote. Y esto es precisamente lo que se presenta con relación a Jesús en sus oficios, rey y sacerdote. Después veremos más acerca de este personaje. Pero lo que vemos aquí es que los versículos del 7 al 10 conforman una sola oración en el texto griego. Y aquí es donde vamos a ver cómo Jesús reúne ese requisito de ser hombre y reúne esa cualificación para ser nuestro gran sumo sacerdote. El versículo 7 del capítulo 5 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de sus temores. Vemos aquí algo importante. Jesús aprendió obediencia. Y suena esto como algo incongruente. Sí, y no fue una lección fácil. Jesús aprendió obediencia mediante la lección del sufrimiento. Jesús sufrió y aprendió obediencia. Una lección que incluyó oraciones, súplicas, lágrimas y agonía. Dice aquí que lo hizo en los días de su carne. Cuando el escritor habla acerca de los días de su carne, él está enfatizando en la humanidad de nuestro Señor. Sí, en la humanidad de nuestro Señor durante su vida terrenal, en la debilidad de la carne humana. ¿Y qué es lo que él hace durante los días de su carne? El texto nos dice a nosotros que en los días de su vida terrenal ofreció ruegos. La Biblia de las Américas dice oraciones y súplicas. Y la vida del Señor Jesucristo, por así decirlo, incluyó siempre oraciones y súplicas. Sí, fueron una ofrenda a Dios. Nuestro Señor Jesús fue sin duda un hombre de oración durante su vida terrenal. Lo fue siempre. Sí, pero hay un énfasis específico aquí en el versículo 7. En la oración de Jesús, que las oraciones de Jesús se ofrecieron en un estado de extrema angustia. Dice, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y la imagen aquí es nada menos que la de nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. Clamor, con angustia, con lágrimas. Recordamos bien en Mateo 26:37, que él tomando a Pedro y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacob, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Una angustia extrema. Estaba triste, pero a la misma vez tenía una angustia extrema. Y entonces Jesús dijo, versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Era un sentimiento que embargaba al Señor Jesucristo. Y Él les dice que se queden allí y que velen. El versículo 39 dice que yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento fue el momento de más angustia del Señor Jesucristo. Lucas, que era doctor, nos dice que estando en agonía, entendemos nosotros, es en ese momento, en ese punto que sus fuerzas ya están prácticamente acabándose. Dice, oraba más intensamente. Y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían a esta tierra. Y el escritor de Hebreos está haciendo énfasis en el momento más doloroso de la vida de Jesús, cuando entró en el huerto de Getsemaní, la noche en que sería traicionado. Y dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Pero otra cosa que me llama a mí también la atención, ¿a quién oró? El texto no nos dice que oró al Padre. Dice, oró a quien podía librarle de la muerte. Es cierto que Dios es el que se le ora y es el que tiene la capacidad de librarnos de la muerte, pero el escritor no menciona directamente a Jesús, a Dios, porque lo hace con un propósito. Siempre hay detrás un propósito. Y aquí la pregunta es, ¿acaso Jesús oraba para que Dios lo librara de la muerte que estaba a punto de recibir? No. Porque ese era el propósito de Jesús. Él había venido a eso. Él venía a culminar su misión. El propósito de Jesús era morir, entregar su vida por los pecadores. Jesús no estaba orando por eso. No. El propósito supremo de la encarnación fue la cruz, lo cual era el cumplimiento de su misión. Y la agonía de Cristo en Getsemaní fue ocasionado por algo profundo, más que el miedo a la muerte. Más que el miedo a la muerte. Pues lo que enfrentó no fue simplemente una muerte dolorosa, sino que enfrentó el juicio del Dios Santo, el juicio del Dios puro, sí, contra el pecado, nuestro pecado. Jesús se enfrentó al juicio de Dios porque estaba llevando nuestro pecado. Él asumió nuestro pecado. Él lo llevó consigo a la cruz. Él llevó nuestra suciedad, nuestras manchas, nuestra culpa en la cruz. Sí, ese era el propósito supremo. Sí, y la experiencia de la devastadora separación del Padre, eso era lo más duro para él, separarse del Padre en esa comunión que habían tenido. Y ahí es que el terrible grito de abandono de Jesús desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa era la angustia del Señor. Y Jesús, mientras colgaba en la cruz, soportó también la angustia dura de ser separado del Padre. La soportó, sí. Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuertes clamores y lágrimas. Y el texto nos dice que él fue oído. ¿Ah? Fue oído a causa de su temor reverente. Dios realmente lo oyó. Lo escuchó. Sí. La idea es que la oración fue respondida. Pero entonces aquí, ¿cómo fue escuchado Jesús? ¿Cómo fueron respondidas sus oraciones? Hay quienes dicen que Dios respondió su oración dándole la fuerza necesaria para soportar o llevar a cabo la voluntad divina para presentarse a la cruz. Alguien dice eso. Otros dicen que Dios respondió su oración quitándole el miedo. Pero ninguna de estas, la oración sí fue respondida, pero no fue respondida exonerando a Jesús de la cruz. Fue respondida y no fue exonerado de la cruz ni de beber la copa de la ira. Más bien, pudiéramos decir que fue respondida afirmativamente 3 días después, cuando Él resucitó de la tumba. Ahí fue respondida la oración de Cristo. El Señor Jesús fue escuchado. Su oración fue concedida, pero no inmediatamente en el huerto, sino cuando su cuerpo resucitó de la tumba. El texto continúa diciéndonos a nosotros, fue oído a causa de su temor reverente. Pero entonces aquí vemos algo muy importante también. El Señor se escucha las oraciones. El Señor escucha oraciones. El Señor siempre escuchará las oraciones. Que no las responda en la forma que nosotros quisiéramos que las respondiera. Pero Él las responde. Quizá no las responde inmediatamente, las responde después. Y las responde después, tal vez no como quisiéramos que respondiera. Pero el Señor sí escucha las oraciones. Él fue escuchado, Jesús, en aquellas lágrimas, en aquellas súplicas, en aquella entrega que su alma manifestó. Fue escuchado 3 días después en su resurrección. Fue escuchado a causa de su temor reverente. Y aquí muchos toman este temor de Cristo hacia el Padre como un miedo. Sí. Cuando se entiende temor reverente, se entiende que esta palabra fue escuchado por su sumisión al Padre. Eso es lo que representa aquí. Sumisión al Padre. Es la forma en que nosotros vemos que Jesús concluyó su oración. No se haga como yo quiero, sino como tú. Esa es sumisión. Algunos de nosotros aquí enfrentamos desafíos y muy grandes. Algunos de nosotros enfrentamos montañas muy altas. Pasamos circunstancias fuertes, difíciles. Pero no importa cuánto tormento, cuánta angustia, cuánta agitación haya en tu propia alma, ninguno de nosotros ha tenido aquí un Getsemaní. Ninguno. ¿Y saben por qué? Porque en ningún momento nosotros hemos enfrentado la ira de Dios. No la hemos enfrentado. No hemos enfrentado la ira de Dios. No, por nuestros pecados que bien la mereceríamos. Hebreos 5:8 continúa diciendo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aprendió obediencia. Y aquí, como hijo santo de Dios, Jesús no tenía que aprender obediencia. No, no. Porque como hijo santo, Jesús había sido siempre perfecto. Siempre. Había sido eternamente sin pecado. Pero aquí dice que a pesar de ser hijo, aprendió obediencia. El escritor quiere que entendamos algo. Algo importante aquí. Porque Jesús, el Hijo eterno del Padre, que está sentado a la diestra de Dios, no le era en ningún momento necesario aprender obediencia. No, no le era necesario, pero cuando Jesucristo entró a este mundo, cuando se encarnó, entonces Él se comprometió a aprender obediencia. Ahora, ¿qué significa aprender obediencia? No significa que Jesús tuviera que aprender a no desobedecer. No, no significa eso. Significa que en la encarnación, durante la etapa de su vida, con cada prueba que enfrentó, con cada sufrimiento, aprendió obediencia. Sí, por lo que padeció, dice el versículo. Jesús aprendió lo que significa obedecer perfectamente al Padre. Y esto es impresionante. Vemos que a través del dolor se aprende obediencia. Cada uno de nosotros, para nosotros ser obedientes, Dios ha preparado una escuela para que nosotros aprendamos obediencia. Y esa escuela es el sufrimiento. El sufrimiento. Las cosas que sufrimos, así como sufrió el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo era esa obediencia de Jesús? Su obediencia no fue mecánica ni formal. No fue una obediencia externa. Porque existe una obediencia externa. Como cuando usted le dice a su hijo, siéntate. Y el hijo va y se sienta. Pero en su corazón le quiere estar o sigue parado. La obediencia de Jesús no era así. La obediencia de Jesús era interna de todo su corazón, en su interior. Cuando se dice que Jesucristo aprendió obediencia, no fue una obediencia mecánica, externa, formal, sino una obediencia real que brotaba desde el interior de su propio corazón. Sí, esa es en última instancia la obediencia que Dios exige de cada uno de nosotros. De corazón. Y al venir el Señor Jesucristo a este mundo, Él no entró al mundo como un hombre adulto, perfeccionado y maduro. No, Él aprendió desde muy pequeñito. Desde la edad de 12 años, Él se encaminó en esa obediencia a sus padres. Él avanzó en obediencia, aprendió a obedecer cada mandato de sus padres terrenales, José y María. De hecho, en Lucas 2:51 dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret. Esto es después de haber estado celebrando la Pascua en Jerusalén. Y dice, y estaba sujeto a ellos. Quiere decir que era obediente a ellos. Atendía lo que ellos le decían. Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El versículo 52 de Lucas 2 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en esa obediencia. Y fue una hermosa obediencia interna la que de Jesús brotó por su amor. Brotó de su amor, de su deleite, de su servicio, de lo que hacía para el Padre. Sí. Juan dice en 5:20, hablando Jesús, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús era obediente siguiendo la voluntad del Padre. Él no estaba prácticamente siguiendo unos pasos que el Señor, su Padre, no lo hubiera dicho. No, Jesucristo alcanzó la cima de su obediencia, de modo que el apóstol Pablo puede decir en Filipenses 2:8 que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente hasta lo último. Jesús fue obediente hasta lo último. Aprendió obediencia a través del sufrimiento. Como hombre, como ser humano, el sufrimiento fue esa manifestación, esa evidencia de que era obediente al Padre. No lo vimos quejándose. No lo vimos en ningún momento, quizás haciendo manifestación de que su Padre lo estaba llevando a hacer algo que él no quería hacer. No. Finalmente, en Hebreos 5:9 dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para los que obedecen. Otra vez, otra palabra que tenemos que entender aquí. Esta perfección no significa que tenía que ver con el carácter moral de Jesús. Debemos de recordar que el libro de Hebreos y la misma escritura en el Nuevo Testamento nos da testimonio de la indiscutible perfección de Jesús. No está hablando de en ese sentido. Cuando se habla la palabra perfeccionar, Esta palabra perfeccionar denota llegar a un fin, completar. Y lo que significa es que Jesús realmente completó la preparación. Completó la preparación. Sí, cumplió su misión. Después de alcanzar la meta de la redención como nuestro sacerdote, sumo sacerdote, Jesús se convirtió en la fuente de la salvación eterna. Completó la misión. Y por tal razón, Él se hizo, Él es la fuente de la salvación. O sea que el propósito salvífico, el plan elaborado por el Padre y Jesús se cumplió en la cruz, en Jesús. Por tal razón, entonces, Hebreos 5:9 dice, habiendo sido perfeccionado, habiendo cumplido su misión, habiendo logrado su propósito, vino a ser autor. La Biblia de las Américas dice la fuente, porque eso es lo que traduce esta palabra, fuente o causador de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es el autor. Llega finalmente al punto al cual él quería llegar. Jesús cumplió los requisitos. Jesús no solamente cumple los requisitos, Él es el Hijo, Él es el Hijo eterno de Dios. Él, a través de su sufrimiento, Él es obediente hasta lo último. Y por tal razón cumple su misión y en consecuencia entonces, Él es el originador, Él es la fuente de nuestra eterna salvación. Él es el gran sumo sacerdote. Él es la fuente, el originador. Significa que después de alcanzar la meta de la redención, como nuestro sacerdote nos da una eterna salvación. Pedro dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solamente en Jesús. Jesús es en quien podemos ser salvos. Sí. Y la salvación es quitar el pecado mediante el sacrificio de Jesús. La salvación es ser sacados de la condenación eterna. La salvación es ser exonerados de la justa ira de Dios. La salvación es ser liberados de la muerte. La salvación es ser santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. La salvación es entrar en el reposo, que es lo que ha venido mostrando este escritor. Sí. ¿Y cuánto dura esta salvación? El versículo nos dice, salvación eterna. Es para siempre. Es para siempre. No es un regalo que Dios da y después quita. La salvación es eterna, es para siempre. Cuando Dios da la salvación a una persona, esa salvación será para siempre. Nunca se quitará, nunca. Esa es la gran verdad, es la gran esperanza, es esa gran promesa que cada uno de nosotros como creyentes en Cristo tenemos. Es el autor, es la fuente, es el originador de nuestra eterna salvación. Y dice aquí, para todos los que obedecen. O sea que la salvación no es algo que se da universalmente. La salvación no es algo que es entregado a una persona solamente porque muere. La salvación no es algo que se gana por méritos. La salvación no es algo por lo cual se trabaja. Dice, la salvación es para los que obedecen. Obedecen. Y aquí vemos entonces que esta palabra obediencia es sinónimo de fe. Lo que quiere decir es que la salvación es para aquellos que creen en el gran sumo sacerdote, en Jesús. Para ellos es esa salvación eterna. Y tu necesidad es la salvación eterna. Tu necesidad de la salvación eterna. Tengas 8 u 80 años. la necesidad de la salvación eterna. Lo que necesitas es escuchar claramente hoy que esa salvación está solo en Jesucristo. Hoy, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La salvación es solamente en Cristo. Sí. Y saben que en estos días que estuvimos en la iglesia de la Ivo, tuvimos o vimos un testimonio sorprendente. Un hombre que había estado 39 años en la iglesia y asistía a la iglesia. Y él personalmente nos contó a nosotros. Digo, yo iba a la iglesia. Y yo decía, a mí no me vengan a forzar a cosas. Yo vengo aquí, pero yo no soy creyente. Estuvo 39 años. Y un día, la palabra lo tocó de una manera tan impactante que ese hombre en ese momento reconoció que estaba perdido y necesitaba a Jesús. Un día hicieron una presentación que incluso estaba en video. Él salió con una pancarta. 39 años en la iglesia y no era creyente. Y después le da la vuelta y dice, el Señor Jesús entró a mi vida. El Señor Jesús abrió mi corazón. 39 años. Entonces, ¿cuál es el punto? El mensaje del evangelio hay que hacerlo manifiesto todo el tiempo. El llamado hay que hacerlo constantemente. Sí. Porque se crea una falsa identidad, si lo puedo decir de esa manera. Se crea una idea de un cristianismo que no es verdadero. Necesitamos reconocer que nuestros pecados nos han alejado de Dios, que nuestros pecados han hecho una división, un abismo entre nosotros y Dios. Y la única manera de acercarnos, que como se ven en algunas figuras que me parece muy gráfica, es por medio de Jesús, que establece esa vía para llegar a Él. Solo en Jesús. Sí, ven a Cristo por fe y todo lo que Jesús logró será tuyo para siempre. Versículo 10. Y habiendo sido perfeccionado, habiendo cumplido su misión, habiendo alcanzado la meta, habiendo completado la preparación, dice, fue declarado, fue constituido, fue designado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cumplió todo, pasó por todo. Por tal razón, Jesús es nuestro fiel y gran sumo sacerdote. En conclusión, entonces, tenemos un sumo sacerdote compasivo que ha visto nuestras pruebas, nuestras tentaciones, nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestros desafíos. Alguien que vivió todo como nosotros, que tuvo esa experiencia de estar en medio nuestro, pero sin pecado. Así que no tienes que buscar por otros lados recursos o fuentes de ayuda. Solamente en Cristo está. El sumo sacerdote conocía nuestro Señor, cuáles eran nuestras debilidades, nuestras fallas. Y si alguien conoce la lucha por la que estás pasando, ese es Él. Incluso pudiera involucrar incluso tus actividades pecaminosas. Jesús las conoce. Sí, Jesús conoce tus luchas. El Señor te comprende guiándote a través de esa lucha o proceso en particular. Sí, el Señor Jesucristo a través de su sufrimiento es capaz de simpatizar con cada uno de nosotros. Él está allí. Vengamos a Él. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar esa ayuda, ese oportuno socorro. Acerquémonos. Sí. Es esa eterna salvación realmente tuya? Esa es la pregunta. ¿Esa eterna salvación que Jesús da es eternamente tuya? ¿El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios? Acércate a Jesucristo por fe, otra vez, y todo lo que Él ha hecho será tuyo. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Si eres cristiano, que estás fallando. Si no lo eres, acércate a Él. Ven a Él. Él conoce quién eres tú. Él conoce hasta lo más íntimo de ti, como lo veíamos hace un par de semanas. Absolutamente todo. Acércate a Él. Acércate a Él. Jesucristo es la única fuente de salvación eterna. Y tú necesitas esa salvación eterna. La salvación es por obras, pero no las obras que nosotros llevamos a cabo, sino la gran obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Sí, y por tanto para nosotros la salvación es solo por gracia, porque la obra de Jesús, la obra de Él en la cruz, nos salva cuando nosotros confiamos en Él. Amén. Oramos, Señor y Padre eterno, digno de todo honor y gloria, digno de exaltación, digno de toda majestad, digno de todo exaltación. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti, que está y delante de quien está sentado a tu diestra, nuestro gran sumo sacerdote, quien es la fuente de nuestra salvación eterna. Y estamos agradecidos, Señor, por esa gran obra, por ese momento inolvidable, Señor, en que tu Hijo en la cruz, no considerándose igual a Dios, no escatimándose igual a ser igual a ti, Padre, se humilló hasta lo sumo, siendo obediente, en esa obediencia que humanamente hablando alcanzó a través de ese sufrimiento y que finalmente completó ese propósito para que, por tal razón, Él es la fuente, es el autor de esa salvación nuestra. Gracias, Señor. Aquí estamos, oh Dios. Aquí estamos tus redimidos, aquí están visitas, aquí están personas, amigos, Señor. Y mi llamado, Señor, mi oración es que tú, oh Padre, ilumines grandemente los corazones, Señor. Que podamos entender, que podamos abrazar, que podamos hacernos conscientes, que podamos valorar quién es nuestro gran sumo sacerdote. Que podamos amar, que podamos ver con esa gratitud que debe brotar de cada uno de nosotros la maravillosa obra de tu Hijo Jesucristo. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre, cada uno con diferentes circunstancias, quizás con diferentes circunstancias, pero por medio de ese sufrimiento, por medio de ese dolor, por medio de esas pruebas, Señor, tú nos enseñas obediencia, una obediencia que hace manifiesto nuestra fe, una obediencia que hace que continuemos cada día más pareciéndonos más a tu Hijo Jesucristo. Fortalécenos, Señor. Danos la fuerza que necesitamos, Señor, en nuestra debilidad. Danos la sabiduría en momentos de decisión. Danos la humildad en momentos en que creemos ser muy fuertes y poderosos. que podamos acudir a ti en reconocimiento de que sin ti nada podemos hacer. Señor, tu rostro permanezca sobre cada uno de nosotros, que tenga de nosotros misericordia y traigas a nosotros paz. Bendito eres por siempre. Te oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Y venimos ahora ante ese trono celestial, Señor, en el cual Jesús está allí, intercede hoy por nosotros y siempre, ante nuestro gran sumo sacerdote, quien ha sido, es y será aquel Señor. Thank you.